Juntos por el Cambio y particularmente dentro de la alianza Juntos por el Cambio, hombre del PRO, del partido de Mauricio Macri. Y bueno, va a tener que discutir él en su condición de diputado nacional algunos de los puntos que, es cierto, todavía no tenemos certezas, pero sí ya hay algunas informaciones que incluso hizo pública el gobierno en boca del jefe de gabinete y del presidente Alberto Fernández, sobre las que seguramente tal vez pueda hablarnos. ¿Cómo le va, diputado? Buen día. Albino Aguirre lo saluda.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Bueno, ¿qué opinión tiene el bloque de Juntos por el Cambio acerca de las medidas? Digo, para no pedirle una opinión en general sobre temas en los que todavía, porque el proyecto no sé si ya lo ha leído o si ya entró,
no,
todavía
no. No ha entrado el proyecto, todavía no lo conocemos.
Bueno, exactamente, pero ¿qué opinión tiene en términos generales sobre alguna de las medidas que sí ya el gobierno ha oficializado durante el fin de semana? Por ejemplo, la reformulación del sistema de retenciones, el agregado del 30% que reformula una nueva versión, digamos, del dólar turista.
La verdad es que no tenemos, yo por lo menos no tengo una opinión favorable. El aumento de las retenciones me parece que pone a la producción agropecuaria al borde de dejar de ser rentable. Y la baja de la rentabilidad va a tener un efecto inmediato en la producción. Recuerden ustedes que cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri a fines de 2015, la producción total del campo, al menos la producción agropecuaria, estaba en 100 millones de toneladas. Gracias a la baja de las retenciones, esa producción en poco tiempo pasó a alrededor de 150 millones de toneladas, es decir, se aumentó un 50% más la producción. Bueno, ahora corremos el riesgo de que si el campo pierde la rentabilidad, ese récord en materia de producción que tantas divisas le genera al país, lo perdamos y que baje enormemente la producción agropecuaria. De modo que ese es un tema que nos preocupa mucho.
Porque el gobierno, incluso el propio Alberto Fernández, lo debe haber escuchado ayer, este diputado dijo formalmente que en realidad lo que hizo no es una reformulación del régimen de retenciones, sino la actualización de lo que era en términos del impacto que tenía en la recaudación de los productores, aquel famoso piso de 4 pesos por dólar exportado.
La consecuencia de la reformulación, o como la quieran llamar, es un aumento en las retenciones, claro, que tienen que pagar los productores. Y ese aumento pone al campo en una situación muy cercana, según la zona de la que estemos hablando, muy cercana a la pérdida de rentabilidad. Los productores de las zonas con buenos rindes y cercanas a los puertos van a conservar todavía un margen pequeño de rentabilidad, muy pequeño. En cambio, los productores de zonas no tan redituables y más alejadas de los puertos directamente no van a tener rentabilidad.
¿Y por qué, diputado, usted cree? Sí, usted. ¿Y por qué, diputado, usted cree que, por ejemplo, en este caso la decisión que ha tomado el gobierno efectivamente va a afectar al campo y no afectó al campo lo que determinó en el mismo sentido, porque estamos hablando de actualizar aquel valor, el gobierno de Mauricio Macri?
Porque la actualización aquella de Macri fue una cosa mucho más prudente, mucho más medida, mucho más acotada. Esto es una retención mucho más importante. Estamos hablando de un aumento muy, muy importante en la retención. Sí. Esa es la diferencia. No es lo mismo que a uno le saquen el 10% del sueldo, para dar un ejemplo, y que le saquen el 90% del sueldo.
Sigue siendo el 12%.
Estamos hablando de una quita del sueldo, pero no es lo mismo el 10% que el 90%.
Sigue siendo el 12%, lo que pasa que el 12% ahora, habiendo eliminado el piso de 4 pesos, es mucho más, digamos, en términos nominales, ¿no?
En la práctica se produce un notable incremento en lo que el Estado le saca a los productores.
Sí.
Llamémosle como le queramos llamar. Y esto hace que la producción de grano, sobre todo, en muchas zonas del país deje de ser rentable.
Sí.
Y en otras esté al borde de la rentabilidad. Sí. Esto va a tener un impacto el año que viene. La cosecha va a ser muchísimo menor que la de este año. Y en definitiva, no solo se habrá perjudicado a muchos productores, sino que en definitiva el efecto fiscal no se va a notar tanto porque al haber mucha menos producción, también la recaudación va a caer. De modo que nosotros juzgamos que es una mala decisión.
A mí, ¿sabe qué es lo que nunca me cerró del no de la gestión anterior, pero sino de los resultados del incremento de la producción del sector agropecuario, diputado? Que la verdad es que la gente no se vio beneficiada. Porque usted me dirá, bueno, el gobierno, o el Estado en realidad, más que el gobierno, porque efectivamente genera divisas, no, el consumidor común y corriente. Porque, a ver, si usted me dice, pasamos de 100... Perdón, déjeme terminar. Si usted me dice, pasamos de 150, de 100 millones de toneladas producidas en el campo, 150, pero resulta que me triplicaron el precio del pan, si cuadruplicaron las exportaciones de carne, pero la gente ya no puede comer carne... medio como que parece que se beneficia nada más que un sector de la economía, el de los productores agropecuarios, y naturalmente también el gobierno porque tiene divisas.
Yo creo que el sector de los productores agropecuarios es un enorme sector de la población argentina. La inmensa mayoría de los productores agropecuarios son pequeños y medianos productores, no son los grandes pules ni los grandes terratenientes. Y en la medida que ellos se beneficien, se beneficia a mucha gente, se beneficia a la economía de los pueblos en los que viven, de las ciudades en las que viven, en fin. Yo creo que eso le hace bien al país, pero sí. Bueno, son puntos de vista distintos.
Sí. ¿Qué posición tienen ustedes con relación a la movilización que han convocado algunos de los seguidores de quienes dicen somos el 41% de Mauricio Macri?
No estoy al tanto de esa movilización, no bueno. Sé nada.
¿No mira redes sociales, diputado? Dígale a sus nietos.
Poco.
Es cierto que nosotros... Es cierto, porque yo tengo 46 años, tampoco soy un pibe. Es cierto que no somos de la generación de las redes sociales. Pero dígale a sus nietos, porque han convocado alguna movilización y son la mayoría de quienes respaldaron, hicieron la campaña durante la previa de las elecciones en favor del gobierno de Mauricio Macri y demás, han convocado a una movilización frente al Congreso... para el 18, que creo que es el próximo miércoles, más o menos, miércoles, cuando tiene... Sí, exactamente. Sí. Bueno, ¿cómo la ve, más allá de que no se haya enterado o no?
No, me estoy enterando en este momento. Bueno, perfecto. Todo el mundo tiene el derecho a manifestarse, es uno de los derechos básicos, así que me parece muy bien que si alguien quiere manifestarse, que lo haga, no es sentido bueno.
Sí, pero no se choca de frente, digamos, con esta idea que lanzó el presidente en el sentido de hacer alguna oposición responsable, esto de que a 8 días de asumir el gobierno ya haya una movilización?
Nosotros vamos a hacer una oposición responsable. A diferencia, por ejemplo, de lo que hacía el kirchnerismo con nosotros el miércoles 18 vamos a dar quórum para debatir estos proyectos de ley. Lo que no quiere decir que los votemos de manera favorable, pero vamos a estar en nuestras bancas, vamos a dar el debate y vamos a dar nuestra opinión. Así que eso es bastante constructivo como una alternativa de oposición.
Sí, bueno, por el hecho de que se sientan en la banca, pero digamos, uno entiende que la oposición responsable, a ver, yo lo llevo a lo que fueron tildados como opositores responsables en el origen de la gestión de Mauricio Macri, no eran justamente los que se sentaban en la banca y le permitían tratar los proyectos a Cambiemos, eran los que avalaban esos proyectos, pienso en el bloque de Bocio, incluso en el propio bloque de Sergio Massa, digo...
No necesariamente que los avalaban, sino que aceptaban discutirlos. Nosotros hemos cambiado y modificado muchos proyectos, aún proviniendo del Poder Ejecutivo, como consecuencia de la discusión aquí en el Congreso. Si el Frente de Todos, a diferencia de lo que ocurría hasta 2015, acepta que discutamos cambios y modificaciones en los proyectos de ley, nosotros vamos a ser los primeros en hacer sugerencias constructivas y en proponer... las mejores soluciones a nuestro juicio. Ahora, si ellos no aceptan ningún tipo de discusión, entonces, bueno, nosotros lo más que podemos hacer con responsabilidad es dar quórum, dar el debate, dar nuestra opinión y según el resultado de ese debate, ver cómo votamos.
Perfecto. Así que, a priori, no le preocupa, digamos, que haya una movilización contra el gobierno a 8 días de haber asumido.
Me parece que en fin, así como todo el mundo tiene derecho a manifestarse a favor, también tiene derecho a manifestarse de la libertad de expresión, eso que cada uno haga lo que quiera. Sí. Lo único que yo no quisiera es que los argentinos perdamos la posibilidad de manifestar.
Sí. ¿Y por qué va a pasar eso? ¿Nunca ocurrió?
No sé, porque no estoy... Me acabo de entrar por ustedes de esa convocatoria, la desconozco.
No, pero ¿por qué dice lo único que usted no quisiera es que los argentinos pierdan la capacidad de manifestarse?
Porque en el gobierno kirchnerista que terminó en 2015 hubo persecución a periodistas, a medios periodísticos, a personas que expresaban una opinión distinta.
Bueno, en el gobierno, en el gobierno de Macri también, ¿no? No sé si lo escuchó a Vila. Vila dijo, a mí me extorsionó el presidente.
Bueno, eso nunca estuvo probado, no, nunca estuvo acreditado.
Bueno, pero lo está diciendo alguien a quien se sintió extorsionado, digamos.
Es cuestión de probarlas.
Sí.
En el kirchnerismo nosotros tuvimos juicios públicos en la Plaza de Mayo.
Sí.
Hechos a periodistas.
Pero eso eran, eran personas, digamos, de determinado sector que adherían al kirchnerismo. ¿No era que estaba Cristina Fernández de Kirchner en la plaza pública condenándolos?
Bueno, está bien, está bien.
Y no, bueno, pero si usted dice los nuestros tienen la posibilidad de manifestarse, ¿por qué los otros no?
Pero perdón, ¿ustedes no vieron nunca un programa de 678 durante el kirchnerismo?
Sí.
¿Y nunca les pareció que eso era un ejercicio de la libertad de expresión republicana y democrática?
Era una forma de analizar el rol del periodismo, en realidad, me parece a mí. Yo no sin que esto signifique que uno está de acuerdo o deja de estarlo, digamos, con yo no lo produje a ese programa, no lo voy a defender.
Pero, yo creo que en el kirchnerismo hubo persecución a ciertos y determinados periodistas y a ciertos y determinados medios periodísticos, y que eso se terminó el día de diciembre de 2015, esa es mi opinión.
Sí, y en el macrismo eso no pasó.
No pasó.
No pasó.
Efectivamente, no pasó.
Pero hubo propietarios de canales de televisión que tenían una posición muy crítica con este gobierno que fueron encarcelados, por ejemplo.
¿Quién?
Bueno, los dueños de C5N.
Pero, perdón, si estamos hablando de Cristóbal López, Cristóbal López fue encarcelado porque se choreó 8.000 millones de pesos de impuestos. No tiene nada que ver con el canal de televisión, ni con la libertad de prensa, ni con nada. El tipo es un churro. Se afanó 8.000 millones de pesos, que hoy en día ya deben ser 30.000.
Bueno, él dice que no.
Con la libertad de
Pero perdón, él dice que no. Miren, yo tenía, mire, yo le cuento algo. A veces estos temas que generan mucho debate público, lamentablemente uno no tiene precisión acerca de lo que se tramita en la causa y demás. Yo he hablado con los abogados de él porque yo también tengo una posición muy clara. A mí me parece que el tipo que agarra impuestos o que adeuda impuestos en semejante nivel de guita que perjudica a todos los argentinos, de mínima tiene que tener algún castigo, y para eso la ley penal impositiva, por lo menos en lo que se refiere a los impuestos nacionales, es muy categórica, porque a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, un tipo que va de impuestos a nivel nacional puede terminar preso. Con lo cual, digamos, ahora, yo he escuchado la defensa, y en la defensa ellos han establecido, lo debe haber leído usted también, lo que pasa es que acá cada uno lee o busca lo que quiere ver, que no fueron 8.000 millones de pesos, que fue en el marco de un plan de lo que siempre pasa.
Perdón, estamos discutiendo cosas distintas. Más allá de lo que diga Cristóbal López, acá lo que importa es que la causa por la cual él fue detenido y estuvo preso tiene que ver con esa evasión impositiva. No tiene absolutamente nada que ver con su rol de dueño de un medio periodístico. Entonces, si es inocente o culpable, lo van a determinar los jueces. Pero la razón por la cual él está detenido, no tiene absolutamente nada que ver con la libertad.
Bueno, pero ¿sabe qué pasa ahí? ¿Sabe qué pasa ahí, diputado? Digo, cuando vos decís, mirá, va preso porque en realidad evadió, no va preso por ser propietario de un medio de comunicación, deberían estar todos los que evadieron en su momento presos, ¿no?
Pero eso hay que reclamárselo a los jueces.
Y bueno, pero ahí está la clave para marcar esa diferencia, porque si usted me dice...
estamos entrando en un grado de locura total. Ustedes me están comparando los juicios populares que hacía el kirchnerismo en la Plaza de Mayo.
Pero esos son militantes. Esos son militantes. A ver, a mí la sensación que me da, diputado, con todo respeto se lo digo, a mí la sensación que me da es que a veces algunos militantes del Frente Cambiemos son tan fanáticos como los del kirchnerismo, que justamente ese fanatismo es el que ustedes le reprochan. Porque ustedes no ven, digo, el militante de Cambiemos o el representante como usted no ve absolutamente nada, nada malo dentro de su gobierno. Al contrario, justifican todo.
Muchas cosas que hicimos mal, pero hasta ahora no hemos tomado ningún ejemplo de lo que hayamos hecho mal. Si algo hicimos bien, fue respetar la libertad de expresión. Eso
sí,
lo hicimos perfecto.
Pero permítame poner en esto, digamos, en este debate, porque yo desde mi humilde rol de periodista también tengo alguna visión con respecto a eso, que en realidad, para mí, a mí me parece claramente un relato. En la Argentina del gobierno anterior ha habido muchos problemas, han perdido trabajo 4.000 periodistas, ¿eso no le parece que es una falta de respeto a la libertad de expresión? Han echado de la agencia oficial Telam 356, han echado de la agencia Telam 356 trabajadores, con lo que significa la Agencia
claro,
Nacional para la Federalización.
De Cristina Kirchner antes de irse nombró 500.
Bueno.
No,
diputado, no nos vamos a poner de acuerdo porque son muy cerrados, ¿sabe qué? Yo reconozco algunas cuestiones,
perdón,
y para ustedes todo lo que ustedes hicieron bien, ¿no? Pero bueno.
Me parece que si hay uno que es cerrado, no soy yo.
No, de ninguna manera, yo critico muchas cuestiones que tienen que ver con el gobierno anterior. Le planteo lo mismo por ahí cuando hablo con otros del kirchnerismo que miran nada más que el vaso medio lleno del lado del macrismo, digo. Lo que pasa es que, bueno, en este caso estoy hablando con usted, y por eso le planteo eso, qué sé yo. A mí me gustaría que haya algún nivel de compromiso, sobre todo de la dirigencia política, y usted lo es, que tenga cierta predisposición como para achicar la grieta, porque me parece que no estamos en
pero
un momento como...
Pero yo la tengo, no tengo la menor duda, pero insisto, si hay algo que hicimos bien...
Si usted me dice que está bien que haya una movilización...
Respetar la libertad de expresión.
Si usted me dice que está bien que haya una movilización de personas a 8 días de asumir un gobierno...
Yo dije que cada uno tiene el derecho a hacer lo que le dé la gana,
bueno,
y manifestarse como mejor le dé la gana. Eso dije.
Y eso es decir que está bien.
No necesariamente. Yo no estoy de acuerdo con las cosas que publica Página 12, pero me parece perfecto que las publique, porque formo parte de la libertad de expresión.
Diputado, le mando un abrazo. Gracias por la gentileza de atendernos durante todo el año y que tenga buenas fiestas.
Bueno, igualmente, adiós.
Adiós, que le vaya bien.
Tonelli,